Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pierdes el control.
1:06, estamos en Mediodía COPE más Cantabria. Vamos a hablar de relojes además importantes, de alta gama, de un servicio de compraventa de Rolex, Cartier, Omega, Tag Heuer, con máxima tasación, discreción total. Si es necesario, pueden acudir a tu casa y haces muy sencilla tu experiencia con ellos. Me estoy refiriendo a 17 Jewels Watches. Y estamos con su responsable, aquí con nosotros, Jorge Arroyo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Claro, ¿17 o 17? Porque ya, como todo es Jewel Watches, ya no sé.
Tal cual, todo sí. Vale, 17 ¿no? Mejor.
Bueno, ¿qué servicio nos ofrece 17 Jewel Watches?
Bueno, pues es un servicio de compraventa de relojes. Y eso, pues, compraventa de relojes de alta gama, como bien has dicho, gama media también, porque hay que incluirla también. Y bueno, es un servicio en el cual la gente, pues, puede comprar su reloj, normalmente de segunda mano, en perfecto estado. Y eso, estamos para eso.
¿Desde hace cuánto tiempo estás metido en este negocio?
Pues mira, metido en el negocio de la compraventa llevamos unos 3 años y medio, 4 más o menos, así de lleno, y relacionado con los relojes toda la vida.
¿Y qué te lleva a involucrarte en este mundo de la alta relojería y fundar 17 Jewel Watches?
Pues muy sencillo, es algo bastante habitual, te regalan de comunión, en los tiempos esos que hacíamos la comunión, un reloj.
Y un collar y un reloj.
Esto es.
O sea, un collar, un colgante.
Tal cual. Entonces te regalan un reloj y te vuelves loco con el reloj. Y desde ahí ya estás enfermo.
Totalmente. Y eso sigue con el paso de los años.
Y no se cura.
Total. Oye, Jorge, ¿qué distingue a un verdadero amante de los relojes de alta gama?
Pues mira, un poco lo que te acabo de contar.
Que tenga pasión, ¿no?
Que tengas pasión, que al final, sin darte cuenta, porque esto llega sin darte cuenta, pues te preocupes por cómo funciona un reloj, qué tiene, qué no tiene, el proceso de fabricación, la historia de la propia casa relojera, la historia de los propios relojes, que los relojes tienen mucha historia que contar. Y bueno, pues las vivencias. Bueno. Las vivencias con los relojes, pues al final son maravillosos. Conoces a mucha gente, a muchos amigos. Es un mundo fantástico.
Totalmente. Oye, luego hablamos de las falsificaciones porque estoy muy interesado en todo ello.
Sí.
Pero bueno, antes te he dicho relojes, Rolex, Cartier, Omega, Tag Heuer, yo creo que son todos de gama alta, pero has dicho también gama media.
Sí, mira, de hecho, por ejemplo, Tag Heuer, nosotros lo consideramos una gama media, ¿no? La gama alta pues estaría en lo que más o menos conoce todo el mundo, que es Patek Philippe, Vacheron Constantin, Rolex, por supuesto, Cartier, Omega. Y luego, pues en la gama media, pues nos podríamos encontrar Tag Heuer, Longines, que es Hamilton, infinidad de marcas de relojes que a todos nos hacen felices. Y hay para todos los gustos.
Voy a ir tapando el mío.
Para todos los precios.
de ejercicio físico. Ya lo siento.
Eso es porque te cuidas.
Bueno, sí. Jorge, ¿cómo manejáis la valoración de esos relojes? ¿Y cuáles son los criterios principales que consideréis para determinar su autenticidad y también el valor?
Muy bien, a ver, aquí nos ponemos un poquito más serios. Evidentemente, la valoración es muy independiente dependiendo de la marca, del reloj, de los años, de la historia del reloj. Puede haber, te voy a hablar siempre de algo que para que la gente lo entienda bien. Rolex es un poco el referente en el mundo de los relojes. Entonces, puede haber relojes Rolex que, como todos saben, ¿no? Un Rolex vale no sé cuánto. Efectivamente, hay relojes Rolex que valen más caros de lo que se compró. No es lo habitual, porque también hay Rolex que valen más baratos de lo que valen nuevos. Entonces, esto lo determina, pues, un poco el coleccionismo, el modelo del reloj, el material del que esté hecho. Allí, por ejemplo, hay una anécdota para que tú te hagas una idea. Puede que un Rolex, te voy a poner un ejemplo claro, un Rolex Daytona de acero pueda costar más caro que un Rolex de oro. Es curioso.
Eso lo sabéis vosotros. Yo es que no tengo ni idea. Pero pues, mejor vosotros sois profesionales y sabéis los porqués.
Efectivamente, es así.
Valoración.
Entonces, lo bueno que tenemos nosotros es que todo esto, sin ninguna cortapisa, ningún ánimo de engañar a nadie, lo explicamos. Lo explicamos muy claro, muy sencillo y muy fácil de entender.
¿Es fácil también entender y conseguir saber si uno de los relojes es falso o es verdadero y es auténtico o no?
Para nosotros es relativamente fácil. Es relativamente fácil porque tenemos mucha experiencia. Normalmente, viéndolos de un simple vistazo, ya sabemos si son auténticos o no. Normalmente sí que nos hemos encontrado con falsificaciones, y me gusta recalcar este término. Falsificación, nunca réplica, falsificación, porque son falsificaciones. Nos hemos encontrado con falsificaciones con maquinarias auténticas. Esto sería un proceso muy largo de explicar, sí. Pero bueno, nos hemos encontrado con esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho tiento y siempre cuando la gente quiera comprar un reloj o vender un reloj, dirigirse a profesionales como somos nosotros para que no haya después sustos ni malos entendidos, que os aseguro que hay muchos.
Hablando de sustos, me hace mucha gracia, me entretiene, los programas estos de compraventa, de empeños, porque uno quiere cobrar una cosa, el otro le pone tanto, es un negocio ahí tal.
Vale, es de falso, Rick.
Creo que eso es. ¿Cómo lo haces para poder hacer entender a alguien que quiere un valor determinado, sobrevalorado, de que no tiene razón, que tiene que ser más bajo el precio?
Nos pasa mucho esto. Todos tenemos un cuñado cerca. Yo a veces soy cuñado. Entonces, nos pasa mucho que, no, que mira, que tengo este reloj y me ha dicho mi cuñado, mi hermano, mi primo,
o internet,
o he mirado en internet, sí, sí, sí. Y vale tanto. No, esto no funciona así. No vale tanto porque te lo haya dicho tu cuñado, te lo haya dicho. Volvemos un poquitín al apartado anterior. Vale según qué reloj tienes, qué modelo es, qué historia hay. Del mismo reloj, te vuelvo a poner el ejemplo de un Rolex. Un Rolex de los años 70 no vale lo mismo que uno de los años 80. Entonces, todos estos términos son los que yo te voy a explicar a ti. Cuando tú te acerques a mí a saber una valoración de tu reloj, yo te voy a decir exactamente lo que tienes. Me lo vendas o no, por lo menos te vas a ir con sabiendo lo que tienes exactamente y lo que vale para mí exactamente.
Jorge, supongo que habrá que ser también discreto. Ese papel tiene que ser importante para asegurar confidencialidad, seguridad de los clientes que desean vender o comprar estos relojes de alta gama, ¿no?
Efectivamente, es una premisa que tenemos ante todo, la discreción. Yo te puedo decir que tenemos clientes muy, muy, muy conocidos a nivel, todos los niveles, artísticos, futbolísticos, políticos. Jamás te voy a decir quiénes son mis clientes, jamás voy a comprometer a un cliente mío en nada. Y luego, el tema de la discreción también viene dado en que, al final, pues muchas veces nos acercamos a casa de los clientes pues para hacer la valoración de alguna pieza y es importante mantener esa discreción. Normalmente, el 99,9% de nuestros clientes, vendan o no vendan, o no compren, acaban siendo amigos.
Claro. Además, es lo que suele decir, se sabe más por lo que callas que por lo que dices.
Efectivamente.
Y hay que ser discreto como detrás de un mostrador, de una barra, en fin, ver, oír y callar.
Efectivamente.
Y por cierto, ya toco esto, no tenéis tienda física, hablando de discreción. Explícanos un poquito cómo funcionáis.
Bueno, mira, nuestro negocio está enfocado a la venta online. En el apartado de la venta, normalmente, el 80% de nuestros clientes son extranjeros. Entonces nosotros tenemos una página web, vendemos en una plataforma que es la más conocida, que se llama Crono24, exponemos nuestros relojes, se venden.
La voy a decir ya en la página web. comprámostureloxsantander.com, comprámostureloxsantander.com, sale un logotipo de 17JW, 17 Jewels Watches, y sale un pedazo de reloj Rolex ahí en portada, maravilloso. La web está muy exquisita, muy bien hecha, así que enhorabuena. Y esa es vuestra web, la que la gente, sobre todo para vender, se puede poner en contacto con vosotros.
Esto,
¿no?
Es, sobre todo compramos relojes, uh-huh. Y es muy fácil. No tenemos una tienda física como tal, quedamos con ellos. A mí me gusta siempre hablar. Entonces, lo más directo es que se pongan en contacto por teléfono, uh-huh, o por WhatsApp. Y luego, ya una vez que hayamos tenido ese primer contacto, valoramos dónde nos vemos. O en su casa, o nosotros tenemos un taller relojero, el cual no está abierto al público, pero
claro,
es un taller relojero.
Porque para vender, yo tengo el reloj, quiero vendértelo, pero para comprar me gustaría, antes de desembolsar el dinero, verlo. Ahí ya hay que pasar algún filtro para poder acceder, ¿no?
Sobre todo hablar con nosotros, que va a ser una experiencia bonita, agradable, y por lo menos echamos un rato.
Totalmente. Bueno, ahí tienen los teléfonos, ¿eh? En la página web comprámostureloxsantander.com. Ya para ir terminando, Jorge, ¿cómo ha evolucionado el mercado y las tendencias en la compra o venta de relojes de lujo en estos últimos años? ¿Has observado algún cambio significativo? Porque yo, este postureo, la web, cada uno va enseñando su reloj. O sea, yo creo que es un negocio o algo que interesa cada vez más.
Sí, a ver, el tema de los relojes es en, sobre todo en caballeros, siempre pues es de las pocas cositas que podemos llevar a nivel ornamental, no como las chicas, que gracias a Dios pues pueden, son más guapas y pueden llevar más cosas. Los caballeros normalmente llevamos el reloj, y sí que es cierto que la mayoría, una gran mayoría, nos gusta llevar un buen reloj.
Perfecto. Oye, ya para ir terminando, ¿puedes compartir con nosotros, con los oyentes, alguna anécdota pues interesante o graciosa o llamativa que te hayas encontrado en estos años?
Pues mira, sí, te puedo compartir muchas, pero como el tiempo es limitado, te voy a contar una bastante reciente. Se pone en contacto con nosotros un señor, luego cliente y a la postre amigo.
Amigo, bien.
que había comprado un reloj en los años 70. Un reloj importante, era un Rolex Daytona de los años 70. Y el hombre, pues, un cuñado le dijo, oye, ese reloj vale mucho dinero. Era su reloj de diario. Y, perdonadme la expresión, se acojonó, porque ya tiene unos años, en la radio, en la televisión, se oye mucho el tema del robo de los relojes, que si el abrazo cariñoso, que esto daría para mucho, pero bueno. Sí. Y el hombre, pues, decidió regalárselo a un hijo. El hijo le dijo que, oye, papá, que yo no, que no me interesa el reloj. Entonces, tuvo una, la decisión de vendernos nuestro reloj, su reloj, nosotros se lo compramos, y con ese dinero, ese hombre se fue, él, su mujer y sus hijos, todos a dar una vuelta al mundo.
Madre mía. O sea, que no sabían ni tan siquiera lo valorado que estaba ese reloj.
Se asustó.
No tenía de lo que llevaba en su muñeca.
Efectivamente.
Bueno, pues mira, el hijo se aprovechó al final. No lo quería, pero se aprovechó de,
sí,
ese,
claro,
de esa venta.
Claro.
Madre mía, pues oye, Jorge, que todo el mundo puede tener esa experiencia, puede conoceros, puede visitar vuestra web, compramosturelojsantander.com, y ahí os lo dejamos vía libre para que conozcáis a Jorge, a su equipo, y podáis entablar esa conversación para poder vender o comprar un reloj de alta gama o media. Ha sido un placer conocerte, Jorge. Hasta la próxima.
Igualmente, un placer.
Hacemos un pequeño alto y continuamos.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones, con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942-187070 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. Y disfruta del confort de tu hogar.
¿Sabes qué es Vacare? Vacare es tu empresa cántabra de alquiler vacacional. Tramita todas las licencias, seguros y te gestionan los clientes. Cuidan de tu vivienda como si fuera suya, ocupándose del mantenimiento y la limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 667-98-1712 o en vacare.es. Vacare, dedícate a desconectar.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Vamos a conocer hasta ahora, 1:20, cómo están las carreteras de Cantabria. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Nos actualiza la información Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora van a encontrar 2 kilómetros de tráfico lento en la A67 a la altura de Miengo, en dirección Torre La Vega. Al margen de las retenciones, también recordamos que por nieve en la calzada van a encontrar intransitable la BU-572 a su paso por Valdicio y también la CA-643 a su paso por La Concha. Obligatorio el uso de cadenas en otra vía secundaria, la CA-183 a la altura de La Lomba.
1:20, aquí estamos unos minutos para conocer un poquito más de cerca Santander y la labor del partido político Vox. Para ello entrevistamos a su, bueno, vicepresidenta de Vox en Cantabria, pero concejal portavoz en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco, que nos visita en los estudios. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, un placer acompañaros.
Bueno, ¿qué tal esta experiencia, no? Junto a Emilio y Ángel, que sois los tres que estáis ahí en representando a Vox en Santander, en el Ayuntamiento.
Pues la verdad es que, aunque no lo parezca porque estamos en la oposición, es una experiencia gratificante, porque sí que es cierto que la política municipal es como muy cercana y bueno, sí que atiendes a veces necesidades pequeñitas, pero que para quien las sufre son muy importantes, y el hecho de conseguir cualquier actuación que salga adelante, cualquier problema resuelto, pues la verdad es que es muy gratificante.
Sobre todo cuando el partido político que gobierna tiene mayoría absoluta, que en teoría no debería, aunque no es lo que todos sugerimos, ¿no? Lo mejor es, aunque tengas mayoría absoluta, poder escuchar, hacer balance y poder aceptar alguna propuesta de la oposición. ¿Es el caso? ¿Os habéis encontrado con algunas propuestas que ha aceptado Gemma Igual y el Partido Popular?
Pues mira, desde que entramos en la corporación nos han aceptado todas las mociones menos una. O sea que por ese sentido sí. Otra cosa es que luego se cumplan, se lleven a cabo. Eso todavía no se ha producido.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo valorarías, qué nota pondrías a este periodo desde que ha comenzado la legislatura, tanto al Partido Popular en el gobierno de Santander como a vosotros en la labor de oposición y de ir conociendo la problemática de los vecinos?
Pues el Partido Popular, yo creo que ha habido un cambio de la pasada legislatura a esta legislatura, un cambio marcado por una mayoría absoluta que, quieras que no, pues les da vía libre para hacer lo que quieran. Entonces sí que es cierto que en lo que llevamos desde que comenzó la legislatura se han anunciado grandes proyectos que según ellos están madurando, proyectos que venían de legislatura pasada, pero que al final no vemos que se materialicen ni vía consignación presupuestaria ni vía hechos, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que hay anuncios grandes, hay mucha foto, pero realmente no vemos ninguna mejoría para la ciudad. Y desde Vox pues hemos estado imparables dentro del margen que tenemos como oposición, pues liderando ese impulso al Partido Popular, que sí que ha salido adelante con, como decíamos, con mociones aprobadas y sobre todo con labor de control y de fiscalización, y sobre todo en la calle que es donde mejor altavoz tenemos.
¿Qué os dice la calle cuando habláis, cuando os acercáis? ¿Qué sentís en Santander?
Pues hay una cosa curiosa, y es que da igual el barrio que visites, porque nosotros visitamos todos los barrios y todos coinciden con unas problemáticas comunes, más allá de las propias que tengan, ¿no? Entonces el tema de la limpieza es un clamor constante en todos los barrios, la falta de limpieza, los problemas ocasionales que se producen cuando llueve demasiado, una ciudad que debería estar preparada para que esto no ocurra y sigue ocurriendo, a pesar de que desde Vox también presentamos una moción que también se aprobó, pues para revisar todo el sistema de alcantarillado de la ciudad, para llevar más inspecciones periódicas de invernales, etc. etc. También los vecinos están preocupados por el aumento de la inseguridad. Ya no hablamos de inseguridad callejera, que la hay sobre todo en el distrito más centro, sino en barrios más residenciales como la propia Valdenoja, donde han aumentado una barbaridad los robos con fuerza en domicilio, la sustracción de coches. Todo eso son problemas que siguen negando, pero que existen.
Inseguridad y también vandalismo, ¿no? Como incendios de contenedores, que también he estado hace un mes, ¿no? Repasando sí. Un poquito, que sí. También crea preocupación entre los vecinos, ¿no?
Efectivamente, hace un año tuvimos un episodio constante de incendio de contenedores, pero es que desde hace unos meses se han repetido, al menos en dos ocasiones, y eso es un problema que hay que ponerse con él.
Uh-huh. Hablando un poquito de todo, también yo, como conductor, y vivo fuera de Santander, echo de falta dónde dejar el coche cerquita para poder venir a trabajar, o en su defecto que no nos quiten tantos aparcamientos. Es un problema mío, de muchos santanderinos. ¿Vosotros qué opinión tenéis al respecto?
Es un problema tuyo, es un problema mío y es un problema de todo Santander. Además, con el paso de los meses se van quitando nuevos aparcamientos en aras a una movilidad sostenible que el Partido Popular defiende y que está priorizando por encima de las necesidades de los vecinos. Para un santanderino, poder aparcar cuando llegas a casa es algo fundamental. Poder dejar el coche cuando quieres ir a hacer unas compras también es muy importante, no solo para el vecino, sino también para el comerciante. Y todo eso no se está teniendo en cuenta a la hora de diseñar escaleras mecánicas, a la hora de prohibir circulación. es un problema común para todo Santander.
¿Qué os ha parecido la postura del Ayuntamiento de Santander ante, bueno, tener que denominar la capital zona de bajas emisiones? Al principio parecía que no se iba a llevar a cabo, parece que la justicia obliga a llevarlo a cabo. ¿Qué opinión merece al respecto? Porque al final parece que sí, Santander va a tener que decir ok a ser una zona de bajas emisiones.
Pues para empezar, el Partido Popular mintió en campaña electoral, no lo llevaba en su programa, y durante el resto del tiempo la verdad es que nos hemos encontrado con un equipo de gobierno totalmente ambiguo. Primero decían que lo iban a implantar, luego que no, luego que ya veremos, que a ver qué pasa con los sensores, y al final se siguen dando pasos para implantar la zona de bajas emisiones. No es cierto que la justicia obligue a ello. La única directiva que obliga a ello es un Real Decreto, el 1052 del año 2022, que es un decreto del Gobierno de España. No olvidemos, no es una imposición europea, es un decreto del Gobierno de España. Y hasta ahora no hay sanciones. Lo único que hay son disputas en los tribunales y sentencias de tribunales superiores de justicia, como el de Madrid, como el de Barcelona, como el de Gijón, que han tumbado las zonas de bajas emisiones.
Por tanto, ¿queréis que el ayuntamiento haga lo propio, no? ¿Que la tumbe también? ¿O estamos a tiempo o no? ¿O crees que ya se va a aplicar?
Todavía no se han dado los pasos, porque lo que ha hecho es licitar un pliego para que una empresa se encargue de medir los parámetros contaminantes que supuestamente, según dicen, tiene Santander. A partir de ahí habría que redactar una ordenanza para poder ponerlo en marcha. O sea, quedan muchos pasos por dar. Esperemos que reine el sentido común y la cordura y que no lleguen a dar ese paso.
Claro, porque si no, a ver quién tiene dinerito para comprarse un coche eléctrico, 70.000 euros de inversión, más o menos. En fin, que es un pellizco curioso. Vamos a hablar también de la dársena de Molnedo, porque habéis planteado al ayuntamiento iniciar el procedimiento de declaración de bien de interés cultural de la dársena de Molnedo ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno Regional. Es así, ¿no?
Sí, bueno, realmente en la moción que se va a debatir mañana proponemos tres alternativas, o bien de interés cultural, o bien de interés local, o bien catalogado en el plan general. Pero el objetivo, nos da igual la figura, pero el objetivo es que esta dársena sur, el espigón sur de Molnedo, se proteja, que se restaure. Estamos totalmente a favor de que se restaure. El paso del tiempo es evidente y es necesario conservarlo, pero siempre manteniendo su esencia. Y es una preocupación realmente justificada, en el sentido de que también en campaña electoral y un año después se presentó un proyecto que nada tenía que ver con la esencia de este malecón, ¿no? Realmente los nostálgicos de Santander nos gusta este espigón por lo que es, por lo que representan sus norais, sus piedras, sus arcos. O sea, no creemos que sea necesario ni un carril bici, ni zonas ajardinadas, ni tumbonas para poder pasear y recordar la función que a finales de 19 cumplía.
Quiero volver, porque estaba echando un vistazo a la página web de Vox Cantabria, en donde vienen las actuaciones. El otro día vimos un vídeo muy viral respecto a una agresión en la zona del Pilón. Y los vecinos están muy quemados. Creo que has estado hablando con ellos, ¿no?
Los vecinos están muy quemados y tienen miedo. De hecho, fuimos ahí a visitar la zona, pero no pudimos reunirnos allí mismo con ninguno, pues porque tienen miedos a que los identifiquen, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el foco es un local en el que aparece gente y es el foco de los problemas, y cuando salen es cuando se montan las peleas, los trapicheos y la gente que vive con sus familias pues tiene muchísimo miedo a salir, tiene miedo a dejar que su niño vuelva solo a casa. Entonces
¿Qué demandáis? ¿Más presencia policial o más contundencia? ¿Mayor castigo?
El problema, más contundencia, desde el momento en que no hay policía para identificar y reprimir esos enfrentamientos, pues es imposible pedir contundencia cuando los pobres policías no están. Lo que tienen que hacer es estar presentes. Entonces, por eso desde Vox llevamos mucho tiempo reclamando una policía de barrio. Una policía de barrio que esté presente y que esté familiarizada con el entorno, de forma que digamos, pueda prever estas situaciones.
Vamos terminando, porque mira, lo hacemos con algo cultural, porque creo que habéis propuesto el mes pasado que en los TUS se pueda conocer un poquito la historia de Santander con vídeos promocionales de nuestra historia, ¿no? Para un poquito, pues poder implantar y no otras cosas más, no sé, más de autobombo, ¿no? O más publicitarias del propio consistorio.
Efectivamente. Yo creo que, dada la situación que están padeciendo nuestros escolares con la nueva ley de educación en los colegios, la ley nacional que, bueno, pues que ha hecho un paréntesis importante en nuestra historia, el desconocimiento que tienen nuestros pequeños sobre la historia de Santander es monumental. Entonces, yo creo que el autobús, esas horas, minutos de trayecto muertos que pasamos, es un buen escaparate para que nuestros pequeños conozcan figuras importantes de Santander, momentos históricos importantes de Santander.
Como ves, es respetado, como es portavoz en Santander, no toca ningún tema nacional porque tendríamos para dos programas y medio. Pues sí. Así que, Laura, ha sido un placer esta primera toma de contacto contigo. Ojalá no sea la última y a ver si podemos seguir hablando de la actualidad de Santander contigo en próximos programas. Laura Velasco, portavoz del grupo Vox en el Ayuntamiento de Santander, concejala y también vicepresidenta del partido en la región. Un placer que hayas visitado los estudios de COPE Cantabria.
Igualmente, gracias.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Necesitas una solución capilar? ¿Vas a someterte a un tratamiento de quimioterapia? En Peluquería Figuero, con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atiende personalmente. Pionero en pelucas oncológicas en Cantabria, con más de 2.500 disponibles. Si vienes de parte de COPE Cantabria, obtén un 20% de descuento.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Una y 34, hemos hablado aquí en Santander con la portavoz de Vox de la zona de bajas emisiones. Bueno, si estás avispado o avispada y vives en Santander, nada mejor que te aproveches del nuevo Peugeot E208. Es un vehículo irresistible, muy divertido de conducir y, lógicamente, sin ningún tipo de emisión para poder circular por donde quieras. Para explorar nuevos horizontes, su motor eléctrico cuenta con una autonomía de hasta 410 kilómetros y 156 caballos de potencia y además una posibilidad de carga rápida de 100 kilómetros en solo 13 minutos. Consigue la gama 208 desde 125 euros al mes. Visita Peugeot Autopalas, único concesionario oficial Peugeot en Cantabria, en sus nuevas instalaciones de Santander, que están en la avenida de Parayas o en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Y con ellos nos vamos de ruta gastronómica.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver.
Vamos a empezar en Santander y aquí bien cerquita. Son los últimos días para saborear las jornadas de las angulas del Hipódromo de Suso en la Avenida del Faro. Toma nota porque nadie como Suso da tanto por tan poco. Deleítate con una ración de 100 gramos de angulas y de segundo elige entre lechazo al horno o chuletón de Tudanca por 85 euros persona. Y en el barrio pesquero es una gozada poder sentarte para poder disfrutar de la zona, de la gente, de los vecinos y de la buena comida que te ofrece los restaurantes del grupo Casa José, que son la Nueva Gaviota, la Chulilla, el Casa José y la Gruta de José. Te ofrecen lo mejor de la cocina marinera con pescados y mariscos con sabor a Santander. De la mano viaja. Nos alejamos un poquito, vamos a Pedreñas, a esa curvita donde está el asador El Tronqui, con más de 30 años de experiencia que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Te hago el menú. Empieza con una ensaladita bien rica, luego unas inigualables sardinas a la brasa y, como colofón, el rey de la mesa, el besugo a la parrilla. Y seguimos con nuestro puyot hasta Somos. Si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Albaruca, que lo puedes saborear solo los fines de semana. Pero si vas a diario, no olvides pedir su rico picoteo, zamburiñas, rabas, ibéricos, etc. También en Somo, continúan las jornadas de los calzots, que un año más celebra el restaurante Meggi. Pide los calzots de entrante y después plato principal con un cachopo para dos, unos callos de primera división, bocartes a la cazuela o bitufarra con huevos. Tienen estas y más sugerencias por solo 27,50 €. Y ojo, porque este menú incluye el postre, la bebida y el café. Vámonos un poquito más lejos con nuestro Peugeot 208 hasta Pechón. Una buena sugerencia para los fines de semana y puentes la tienes en la parrilla El Fogón, con el mejor cocido montañés de Cantabria. Fue galardonado en 2022 con el primer premio en la Ruta de los Pucheros. Y después puedes pedir la auténtica carne de Tudanca a la parrilla o pescados a la brasa. Reserva mesa en este teléfono 942-71-74-75. Y acabamos nuestra ruta en Barros, en los Corrales de Buelna, en Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca, cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Tienen menú diario en Casa Paulino, Barros, los Corrales de Buelna.
She looks just like them girls in Vogue. I love the way she plays it cool. I think that she is beautiful. She's so lovely, she's so lovely, she's so lovely, she's so lovely.
Bueno, y 38 con la Sociedad Regional de Cultura, Educación y Deporte. Te cuento que este viernes, sábado y domingo puede disfrutar en el Palacio de Festivales de Gris el musical. Son muchas funciones que vas a tener para poder disfrutar de este espectáculo maravilloso que llega a Santander. Ya lo sabes, 6 funciones el viernes y el sábado a las 5 y a las 9, el domingo día 3 a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde en la Sala Argenta, en la Sala Grande, así que todavía tienes entradas a la venta, Palacio de Festivales, para disfrutar de Gris el musical. Y quiero que sepas que en este programa vamos a tener periódicamente una charla, un encuentro, ojalá sea casi siempre en el estudio. Hoy no va a ser así, pero queremos hablarte de ciberseguridad con el presidente de la Asociación Cántabra de Ciberseguridad, José Carlos Gallego. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estupendamente bien. Bueno, esto es un poquito aperitivo, introducción, porque periódicamente cada 15 días vamos a conocer un poquito consejos importantes para que la gente pueda estar seguro por Internet, que esto ya no hay quien lo pare y echa la ley, echa la trampa, y hay que tener 4 ojos o 5, si es posible, para poder estar seguros, ¿no?
Pues sí, sí, efectivamente. Además, lo que se está viendo a raíz de todas las noticias que vienen saliendo todos los días, siempre hay alguna cuestión relacionada con temas de seguridad y de privacidad. Entonces, cualquier aporte que se haga, pues yo creo que seguro que es bienvenido.
Mira, hablando de privacidad, la semana, bueno, hace muy poquito, la semana pasada o esta misma semana al principio, hemos conocido que la Agencia Española de Protección de Datos ha multado con casi 30.000 euros, 27.000, a un gimnasio en Santander por solicitar la huella dactilar a sus usuarios para poder acceder al centro deportivo. Claro, uno se pregunta, ¿por qué tienen que multar? ¿No es legal el poder pedir la huella dactilar para tener más seguridad de quién entra o quién no entra a un gimnasio en este caso?
Claro, pues fíjate, bueno, de hecho yo creo que la multa ha sido de 50.000, lo que pasa es que como pasa con las multas también de tráfico por pronto pago, yo creo que se lo han dejado
en la mitad, 27.000.
¿No? Sí, pero bueno, realmente también ha habido, si mal no recuerdo, en el 2018 ya hubo otra multa a otro gimnasio, que yo creo que es la de Murcia, por una situación que yo creo que era exacta, sino muy muy parecida, porque también era por hacer uso de la huella dactilar. Bueno, claro, aquí hay dos cuestiones. Primero, la normativa europea de protección de datos establece que las medidas que se utilicen para la gestión de los datos tienen que ser proporcionadas a lo que se va a utilizar. Quiero decir que en el caso de los usuarios del gimnasio, el gimnasio, pues por lo visto, decía que la huella dactilar la utilizaba pues para verificar la unicidad. Pero claro, el tema es que eso pues se puede hacer de muchas maneras. La forma habitual o que la propia Agencia de Protección de Datos recomienda es que los datos de la huella se almacenen en la propia tarjeta que tiene el socio, claro, o en la pulserita o tal, ¿no? Y en este caso parece ser que no era así, tampoco se cifraba la información. Y lo más importante es que al usuario no se le ha pedido consentimiento para guardar un dato como es el biométrico, que desde el 2023 la propia Agencia Europea de Protección de Datos ha establecido que es un dato biométrico, que además la propia normativa establece que es de prioridad, ¿no? O sea, de especial protección. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los sistemas biométricos para supervisar la presencia de un usuario, porque puede traer multas como se está viendo por el tema.
Claro,
de
porque más allá de si es legal o no, esto, claro, es un sitio privado, puede tener esta decisión, es qué haces con esos datos, cómo los guardas, claro, cómo los destruyes. Porque en este caso, cuando hay bajas en el gimnasio, en principio habría que destruir esos datos de la huella, y si no lo hacen, pues igual estás incumpliendo una norma, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, pero aquí sobre todo lo que le sancionan es porque incumple el principio de proporcionalidad. Es decir, tú necesitas tener el dato de la huella de un usuario para verificar que el usuario es esa persona. No existe ninguna forma más moderada, ¿no?, o que sea menos invasiva que utilizar un dato especialmente protegido como es la huella. Y es un poco eso lo que intenta poner en tela de juicio la gente de protección de datos. Y evidentemente, pues el dato, una vez que el usuario se da de baja, pues lo tiene que eliminar. Ya no solamente el de la huella, sino cualquier otro dato que tuviera el usuario allí.
Perfecto. Tenemos 5 minutitos, José Carlos, para hablar de otro tema importante. Hablando de ciberseguridad, ya sí. Esto no es huella dactilar, esto es el iris.
Fíjate, es el mismo caso. Va a ser el mismo caso porque estamos hablando de datos biométricos también.
Claro. Estos son datos personales, es como tu huella, ¿no? Cada uno tiene una y es muy personal, es importantísimo. Y hemos conocido que muchos jóvenes, cientos de jóvenes, están formando colas en centros comerciales de todo el país para escanear el iris. Esto es una propuesta de WorldCoin, que cada vez está llamando la atención a más gente porque te compran tu iris, te dan criptomonedas. Y esto, lógicamente, es una situación muy polémica, sobre todo porque en las colas hay muchos menores de edad.
Sí, sí, a ver, el tema WorldCoin lleva ya desde el año 2019 recolectando datos biométricos del iris. Ellos quieren hacer un pasaporte mundial para usar por Internet, pero realmente, y de hecho ellos tampoco lo han negado, ¿no?, que el objetivo real es tener una gran base de datos de iris que posiblemente después pues acaben proporcionando a gobiernos, instituciones privadas y demás. Entonces, claro, un dato tan sensible como el iris, que en principio es un dato que es único, recolectarlo y no saber muy a ciencia cierta qué se va a hacer con él, pues es un tema muy peligroso, y sobre todo, pues claro, encima más a los jóvenes, que les va a afectar más de lleno, porque posiblemente pues tengan mucha vida digital, ¿no? Claro. Entonces es un tema muy preocupante.
Fíjate, José Carlos, porque esto está en otros países del mundo, pero es que en España es el país donde más rápido está creciendo este proyecto, con una media de 6.000 registros semanales y más de 250.000 personas verificadas ya, que ya le han escaneado el iris. Y la pregunta la acabas de hacer: ¿qué hacen con esos datos? ¿Para qué les sirve? Alguno dirá, no es importante. Pues mires, pues como si tienen mi dedo del pie. ¿Qué es lo que hacen con esos datos?
Ellos, en principio, el proyecto nació para intentar un poco evolucionar este sistema que vemos muchas veces en Internet, de ese cajoncito en el que te dice, no soy un robot, ¿no? Sí. Y diferenciar un humano de un robot. Pero la realidad es que ellos, en principio, te escanean el iris, y se supone, o lo que ellos dicen, es que no se quedan con la imagen del iris, sino que sacan datos de ese escaneo, lo convierten en un hash. Un hash, para que lo entienda todo el mundo, pues es una cadena de números y letras en la que está cifrada información de la imagen que han cogido. Y tiene la particularidad de que ese hash no se puede volver hacia atrás. Pero claro, uno de los problemas es que no se puede volver hacia atrás ahora. Nadie sabe si más adelante, cuando evolucionen las técnicas criptográficas o evolucione la tecnología, se podrá volver hacia atrás y claro, estas personas tengan información del iris, que así como de una contraseña, nosotros, si nos la alguien nos la copia, podemos cambiarla. Nosotros, hoy por hoy, creo que la ciencia médica todavía no ha conseguido cambiar el vivir de una persona, entonces, o sea, estaríamos vendidos.
Siempre pensamos mal, José Carlos, digamos, ¿para qué querrán claro. esto? Van un paso por delante, porque esto de la tecnología va cambiando con lo largo de los años. ¿Están recopilándolos? No sabemos para qué. ¿Lo saben ellos para qué lo quieren?
Yo creo que, a ver, de lo que se más suele hablar en foros, eso es también un poco especulación, ¿no?
Sí, claro.
Pero evidentemente esto va, es una evolución de reconocimiento facial que ya se aplica en muchos países, en Asia, sin ir más lejos. Y entonces, pues claro, la cuestión está en que estos datos son muy jugosos en lugares donde a lo mejor la libertad no es una cuestión en la que se tenga tan clara como se tiene en Europa. Y que, evidentemente, cuando, aunque ellos dicen que no se cruza con datos personales, nadie sabe si en el futuro se puede cruzar. Claro. Entonces ahí el problema está cuando te puedan identificar en otro lugar del mundo, en una situación poco deseable, y que digan que eres tú porque han localizado ese dato que tú diste hace un montón de tiempo.
Si se está haciendo en muchos países del mundo, también en España, es porque será legal.
Bueno, a ver, realmente el contrato que tú firmas con ellos es legal y a mí me ha resultado muy curioso cuando he leído información en internet y se les ha entrevistado a muchos chavales, porque el perfil es de jóvenes que encima no tienen conocimiento casi de criptomonedas y que les da un poco igual, ¿no? Que cuando les han preguntado han dicho, ah, bueno, pues no lo veo tan grave, ¿no?, el poder proporcionar esta información. Realmente el contrato que les firman es legal, pero es que hay un vacío legal, que dice que todavía no está regulado cómo proteger ese tipo de datos. Entonces, claro, ellos juegan en ese vacío legal y, de hecho, ya países como Francia, Alemania, Brasil, ya lo han prohibido el poder hacer esta práctica de comercializar un dato biométrico, y en España pues estamos a la espera de que la Agencia Española de Protección de Datos se pronuncie de unas denuncias que han proporcionado pues unos usuarios en ese sentido.
Bueno, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera, claro. Yo no me fío un pelo, yo no sé para qué quieren mis datos, no lo voy a ceder, aquí la gente es madurita y sobre todo cuidado con los adolescentes, te están regalando bitcoins, pues sí. y habrá que estar encima de ellos para que no hagan este tipo de actos sin saber realmente para qué y a quién estás cediendo esos datos tan importantes como es tu iris. Ha sido un auténtico placer, José Carlos, próximamente hablaremos contigo, con algún compañero tuyo, para más consejos para evitar fraudes, robos o esa ciberseguridad que necesitamos todos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Remate final de rebajas en tu tienda Roma. Hasta el 29 de febrero, descuento adicional del 15%. No digas que no te lo ponemos fácil. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente. A la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
En un instante van a dar las 2:50. Vamos a hablar del calendario escolar previsto para el curso que viene 24-25 con el presidente de FAPA. Así que para todo el grupo COPE, ahora en un instante.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El consejero de Educación, Sergio Silva, ayer nos atendió en este mismo programa para, bueno, esbozar un poquito los planes de cara al próximo curso escolar y su calendario. Lo que pasa es que ya prácticamente tenemos conocimiento de ese calendario escolar porque lo ha aprobado la mesa sectorial. ¿Qué tal? Saludos, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Bueno, vamos a ver qué piensa la FAPA de todo esto. Vamos a hablar con su presidente, con José Manuel Torre. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que no sea plato de buen gusto, ¿no? Enterarse que prácticamente ya está todo aprobado antes de la reunión con vosotros.
Bueno, hasta donde yo sé, el calendario escolar para el curso que viene no está aprobado. Lo puede haber aprobado la mesa sectorial, pero la mesa sectorial no tiene ninguna potestad para aprobar el calendario escolar. Vamos, yo en nuestra junta directiva puede aprobar el presupuesto de Cantabria para el año que viene, pero evidentemente eso no tendría ninguna validez. El calendario escolar le aprueba la Consejería de Educación, no le aprueba nadie más. Hasta que eso no se produzca, yo entiendo que ese calendario, pues ese calendario que yo he visto ayer publicado, es el mismo calendario que nos ha mandado la Consejería de Educación a muchas organizaciones para hacer propuestas sobre él. Bueno, a ver, nosotros en la mesa de familias que tuvimos a principios de mes, la Consejería de Educación, tanto a FAPA como a CONCAPA, nos trasladó que ese borrador, y nos pidió que hiciésemos propuestas, que iban a estudiarlas y que en este mes de marzo aprobarían el calendario definitivo una vez estudiadas. Entonces, tenemos un consejero nuevo, esta es la primera vez que estamos en esta situación con este consejero respecto al calendario escolar. Entonces, yo creo que tenemos que dar un voto de confianza y esperar a que ese estudio se produzca. Y hay una cuestión que sí que está clara, que para aprobar el calendario escolar sí que es necesario el haber escuchado al Consejo Escolar de Cantabria, y el Consejo Escolar de Cantabria tampoco ha elaborado todavía su informe, por lo tanto, o sea, a día de hoy no hay un calendario escolar aprobado para el curso que viene.
Así, a bote pronto, supongo que el borrador ya lo conoces perfectamente. ¿Qué es lo que modificarías de lo que teóricamente podría aprobarse?
Bueno, nosotros esta mañana hemos mandado nuestras propuestas a la Consejería de Educación y hemos incluido pues 7-8 cuestiones relativas a fechas como tal. Realmente solo hay una, que es la propuesta de que la semana no lectiva de Semana Santa sean los 3 días anteriores y que los 2 días sobrantes se meta uno en el 1 de mayo, después en el 2 de mayo, y el otro sea directamente a final de curso. De esa forma, pues, por ejemplo, para las familias es mucho más fácil organizarse, para el alumnado solo se rompe una semana de clase. Y, por ejemplo, para el alumnado de bachillerato ganarían un día más de clase porque su curso, a efectos prácticos, no acaba cuando mande el calendario, sino en mayo con grabado.
En cuanto a ese descanso bimestral, ¿estáis de acuerdo? ¿Ya lo habéis asociado, lo habéis asumido? ¿La conciliación familiar con el cole de los chavales, eso, y sus vacaciones semanales, eso lo tenéis ya todo controlado y lo tenéis más o menos aprobado en desde FAPA?
No, lo que tenemos asumido es que llevamos para 8 cursos con un calendario escolar que ni se estudió previamente su implantación, ni se ha estudiado su funcionamiento, y es una de las cosas que pedimos en ese documento a la Consejería de Educación, que ya va siendo hora de estudiar si ese calendario es beneficioso o no para el alumnado, que eso al final lo que hay que mirar. Y, por ejemplo, hay una cuestión que cada vez vemos más, que si bien, por ejemplo, en infantil y primaria puede que este calendario funcione bien, para el resto de educaciones ya nos genera muchas más dudas, y eso nos podría llevar a una situación en la que igual hay que ver si el calendario tiene que ser el mismo para todas las etapas educativas o hay que adaptar a las necesidades de cada una.
La experiencia de FAPA en estos 8 cursos con este calendario, en ese sentido, ¿cuál es? ¿Es positiva, negativa para los chavales? ¿Llegan enchufados después de esa semana o al revés, les cuesta coger el ritmo de nuevo?
Yo creo que es muy muy diferente en según qué casos, y por desgracia al final lo que nos ha llevado es que no se piensa en el calendario escolar según cómo le va al alumnado, sino al final según cómo nos va a cada uno en nuestra situación particular, y eso se debe a que precisamente que no ha habido un estudio que valore su conveniencia. Al final, pues hay familias que pueden cogerse días libres, pues los farones de las semanas no lectivas es estupenda para sus hijos. Por lo tanto, también para las familias que no pueden coger sus vacaciones y les tienen que llevar a un campus, pues igual esa semana los chiquillos realmente tienen que madrugar más todavía que cuando van a clase, y al final el descanso no es tanto, más luego la problemática de las familias para asumir esa situación. O sea que al final, yo creemos que es muy necesario ya que la Consejería haga un estudio correcto del calendario para ver si es bueno para el alumnado o no. Y sí que hay un detalle a tener en cuenta. Aquí básicamente está todo inventado, no hay más que copiar y pegar. Este calendario no lo ha copiado nadie.
Otro tema a tratar es las fechas de junio y septiembre con esa jornada reducida. Eso no estoy nada de acuerdo. También optáis porque se suprima, ¿no?
Claro, es que de hecho fue un compromiso de la Consejería de Educación. Cuando se cambió el modelo calendario, la Consejería de Educación dijo que las iba a eliminar y no lo ha hecho. Y a día de hoy, pues unas jornadas que no entendemos para qué sirven, pues se venían más o menos justificando con el descanso al alumnado en esas etapas del curso, que evidentemente pues si has cambiado el modelo para unas semanas no lectivas de descanso, deja de tener sentido, y lo que hace es dificultar a las familias, y especialmente a las madres, que son las que siguen apechugando y siguen teniendo dificultades para incorporarse al mercado laboral con situaciones así, porque estamos hablando que al final con el cambio de modelo escolar, junio y septiembre es lectivo prácticamente entero los dos, tienen 4 o 5 días que son no lectivos, y apechugar durante prácticamente 2 meses con ese horario en el que en muchos casos hay centros en los que tampoco tienen comedor escolar, no hay actividades extraescolares, pues resulta difícil. ¿Que es estupendo que las familias puedan pasar mucho tiempo con sus hijos e hijas? Pues vamos, nadie te va a decir lo contrario, pero una cosa son lo que sería estupendo y otra cosa es la realidad laboral de muchas familias.
La última, José Manuel. También le comenté ayer al consejero esa petición de los padres y madres de los chavales respecto a esos meses de junio y septiembre con el comedor escolar y el transporte. Dijo que iba a tener en consideración y que será lo posible por contentar. O sea, lo iba a tener en cuenta. Estamos a la espera de que pueda hacer algo al respecto, ¿no?
Sí, es que ahí depende de dónde, de en qué sitio estés, pues tú puedes pensar que decir, bueno, pues al final que salgan una hora antes de clase no es para tanto, como por ejemplo ha sido mi caso cuando mis hijos estaban en infantil y primaria. Pero y ahí hicimos un estudio hace un par de años de los horarios de los centros, y tenemos centros que en junio y septiembre reducen hasta 4 horas su horario, porque además de esa hora de reducción lectiva, reducen que se elimina el comedor, que son otras 2 horas, y que se eliminan las actividades extraescolares, que es otra hora. Entonces, o sea, esa reducción de jornada provoca una reducción para muchas familias de hasta 4 horas, que es muy difícil sacar adelante.
José Manuel, ha sido un auténtico placer que nos atiendas hoy en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Nada, gracias a vosotros, igualmente.
Fíjate, aquí pone que los productos marca Unide están comprometidos con tu ahorro. Pues eso es justo lo que yo necesito, ahorrar.
Hasta el 6 de marzo, atún claro al natural o en aceite de girasol Unide, 3 latas de 52 gramos por 2,29 €.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Estás perdiendo el
tiempo. Estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
58 minutos. En cuanto al tiempo, no tenemos ningún aviso especial, ninguna alerta activa. Tenemos 11 grados de temperatura en Santander. Podremos alcanzar los 13 de máxima, al igual que en el resto de la región. Y ojo, porque no se descarta que haya lluvias a lo largo de esta jornada. En cuanto a mañana, jueves día 29, vuelve la alerta amarilla por fenómenos adversos costeros en el litoral a partir de la 1 del mediodía y a lo largo de toda esa jornada, con esas rachas muy fuertes de viento. Cielos nubosos o cubiertos con brumas generalizadas y bancos de niebla matinales en la cordillera, y lluvias débiles y dispersas al principio, intensificándose y de forma general de oeste a este desde el mediodía. Temperaturas máximas de 10 grados en Reynosa, el resto de Cantabria entre 14 y 16 grados. Y si tienes piernas cansadas o te ha salido una pequeña variz, confía en el doctor Lendoiro, experto en flebología. Está en la calle Joaquín Costa 13 de Santander y es mano de santo. Además, tienen parking propio y si vienes de otra localidad, te recogen en la estación y te acercan hasta allí. Llama, confía en el doctor Lendoiro, experto en flebología, 689-23-60-13. Van a dar las 2 de la tarde, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.